Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes que nos está dejando la Agencia Libre NFL 2024 en tiempo real. Prepárense, pero porque cuando decimos la NFL no termina y nosotros tampoco, nos referimos a días como estos. Los Steelers acaban de firmar al quarterback Russell Wilson, contrato por un año y $1.2 millones. Todavía va a estar cobrando casi $38 millones de los Broncos en esta temporada y cifras similares la siguiente, por lo cual la prioridad de Russell Wilson no era firmar un contrato nuevo grande, sino simplemente encontrar un equipo que le diera oportunidad de ser titular, contendiente y de reflotar de alguna manera su valor como quarterback, pero también hasta cierto punto su reputación, porque ya los Seahawks lo dejaron ir en su momento, cambiado, caro y lo que gusten, y ahora los Broncos están pagando $85 millones por no volver a verlo. Y esto ciertamente pone en entredicho las capacidades actuales de Russell Wilson a sus 36 años. Tendrá que competir con Kenny Pickett por el puesto titular de los Pittsburgh Steelers. Anticipo que mi voto está a favor de Russell Wilson y esto también hace pensar que Mason Rudolph no volvería con el equipo, por lo cual será agente libre y seguramente lo veremos en otra franquicia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es Russell Wilson favorito? ¿Kenny Pickett todavía tiene posibilidades de hacerse con la titularidad? Háganos en la casilla de comentarios. Russell Wilson la temporada pasada, 66% de pases completados, 3,070 yardas, 26 touchdowns, 8 intercepciones en 15 partidos. Sin embargo, un récord de 7 victorias y 8 derrotas. Queda bastante a deber. Pasemos entonces a otras noticias. ¿Qué les parece si platicamos sobre Kirk Cousins y lo que podría estar sucediendo con su futuro? Y es que los vikingos de Minnesota no han logrado llegar a un acuerdo contractual con el quarterback de 35 años que se recupera de una lesión del tendón de Aquiles. Y esto a mí ya me está prácticamente confirmando que no va a regresar con los Vikings. Así que hoy que inicia el legal tampering period, que se vuelve legal el hablar con los próximos agentes libres, etcétera. Y dándole un saludo también a Jorge Arismendi, que me está mandando algunos mensajes. Gracias si tengo esa noticia, ahorita la compartimos. Yo creo que los Falcons van a estar contratando a Kirk Cousins. Le veo mucho sentido. Falcons tiene un roster casi contendiente, les faltó el quarterback. Kirk Cousins es un quarterback que te da producción garantizada cada año, 4,000 yardas, arriba de 25 touchdowns, cada vez menos intercepciones. Está en un buen punto de su carrera. Y por si fuera poco, su esposa es de la zona de Atlanta. Entonces, ¿qué más quieren? Yo a Kirk Cousins lo veo prácticamente firmado por los Atlanta Falcons. Pasemos así a noticias de los Cincinnati Bengals y notarán que en el logo, en la esquina superior derecha, no aparecen los Cincinnati Bengals. Y es que T. Higgins, quien fue etiquetado como jugador franquicia el día de hoy o ayer por la noche, le dijo al equipo, pido oficialmente trade. O sea, no quiero jugar bajo la etiqueta, no estamos llegando a un acuerdo contractual. Llevamos 2 años en pláticas y no les veo una disposición seria de firmarme, como lo quieren a descuento para entonces poder firmar también a Jamar Chase. T. Higgins dice, se acabó. Quiero ir a agencia libre, véndanme por una primera, por una segunda, a donde sea, háganle como quieran. Yo ya acabé. Esa es la postura negociadora de T. Higgins en estos momentos. Equipos que deben estar muy atentos a esta noticia, yo creo que los Tejanos, pero sobre todo creo que las Panteras, que se han desvivido por T. Higgins en off-seasons recientes. Cuidado ahí, ¿eh? T. Higgins, gran jugador, me gusta mucho. Tengo mis dudas de que sea un receptor número uno indiscutible. Creo que es un súper número dos que de pronto te puede dar actuaciones de número uno, pero cuando no ha estado Jamar Chase en el campo por lesión, T. Higgins no ha elevado sus números. Realmente su producción con y sin Jamar Chase es bastante estable y eso a mí me hace pensar que algún equipo podría pagar de más. Pero veremos, porque sería T. Higgins, quizás Calvin Ridley de los Jaguars o Marquise Brown de los Arizona Cardinals. La diferencia, con T. Higgins tienes que pagar una primera o una segunda ronda de draft. Sigan dejando su like y sus comentarios porque los Bucaneros acaban de firmar extensión de contrato con Baker Mayfield, un contrato por 100 años, por 100 años, perdón, $100 millones, no, por 100 años el pobrecito, si no podía firmar ni por dos antes, imagínense, $100 millones, 3 temporadas, $50 millones garantizados, y es un contrato razonable. Este contrato me evoca más a lo que hicieron los Seahawks con Geno Smith que a un contrato estilo Daniel Jones con los Gigantes de Nueva York. Me gusta, o sea, realmente creo que ambas partes se conciliaron en un punto muy cómodo para el equipo, pero también muy razonable para el jugador. Recordemos que Baker Mayfield venía de trotar y salir de los Browns, de las Panteras, se bajó del avión y jugó esa semana con los Rams, ¿no? Y firma entonces con los Bucaneros contrato por $1 año y $4 millones. Y explota. 64% de pases completados, 4,044 yardas, 28 touchdowns, 10 intercepciones. Cuela a los Bucaneros a postemporada con 9 victorias y 8 derrotas. Y por supuesto, una victoria en ronda de comodines sobre las Águilas de Filadelfia. ¿Qué sigue para el equipo? Bueno, no parece que vayan a retener al linebacker. Bueno, más bien, ahorita parece que van a tratar de retener a Lavonte David, un veterano muy importante, ya en los 33, 34 años, pero sería durísimo para el equipo perder a sus dos linebackers titulares, porque Devin White definitivamente no va a volver con los Bucaneros. Y se dice que el equipo está interesado en vender a su cornerback, Carlton Davis o Jamil Dean, para liberar un poquito más de espacio salarial. Entonces, sí, los Tampa Bay Buccaneers están gastados, pero están encontrando formas de retener a los jugadores claves para ciertas posiciones. Pasemos entonces a noticias de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Vi a varios en los comentarios. Hey, Rudy, estoy interesado a ver qué opinas de mis Patriotas de Nueva Inglaterra. Hay mucho que comentar. Del viernes que tuvimos un live al día de hoy, pasó bastante. Vamos por partes. Los Patriotas vendieron a su quarterback Mac Jones a los Jaguars por una sexta ronda de draft de este año, del 2024. Mac Jones creció en la zona de Jacksonville. Es amigo de Trevor Lawrence. Y creo que esta es una buena oportunidad para resetearse. Olvidarse de lo que pasó con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que fue una temporada buena como novato, una temporada floja, número 2, y una catástrofe total en su tercera temporada, que termina con él en la banca, haciendo berrinches, molesto con Belichick. El equipo implotó por todos lados. Y en parte, también fue culpa de Mac Jones, pero también de una línea ofensiva, también de falta de receptores veloces, capaces, y pues, ¿qué va? ¿No? Realmente no había nada que hacer. Yo veía muy clara la salida de Mac Jones del equipo. Consiguen una sexta ronda. Adiós y gracias, ¿no? Realmente creo que así lo tiene que manejar Patriotas. Se intentó, se invirtió, no funcionó. Pasamos página, nueva era y a lo que sigue. Me parece una apuesta muy inteligente para los Jacksonville Jaguars. Eso sí se los voy a decir. Es una sexta ronda por una ex primera ronda, como un pocket passer, de estilo similar a Trevor Lawrence, aunque no con esa movilidad. Como suplente, yo creo que te cumple bastante, que mejor que muchos que hemos visto de titulares el año pasado. Saludos a Mitchell Trubisky. Creo que sí lo puede hacer mejor, y sobre todo en un nuevo escenario. Sobre todo con un Doug Peterson que algo sabe de mariscales de campo. Entonces, me parece buen movimiento para ambas partes, pero sobre todo buen movimiento para los Jacksonville Jaguars. Sí le voy a dar esa pequeña estrellita o posibilidad a Mac Jones de revivir su carrera en Jacksonville, aunque salvo lesión, no esperen verlo de titular mucho la próxima temporada. Los Patriotas también firmaron una extensión de contrato con Hunter Henry. 3 años, $27 millones, casi 16 garantizados. Tiene 29 años, atrapó 42 pases para 419 yardas, 6 touchdowns, son buenos números. Realmente Hunter Henry era de lo que mejor funcionaba con los Patriotas. Creo que sí era importante retenerlo, porque tú veías el mercado de agentes libres, y era Noah Fant, estaba Dalton Schultz, pero se lo quedaron los Houston Texans, quizás sí hubiera preferido a Schultz por un tema de edad. Vamos, no eran opciones muy atractivas. Gerald Everett, dices, bueno, pues puedo competir con él, pero pues tampoco es que vaya a ser un talento diferencial en estas alturas de su carrera. Entonces creo que los Patriotas hacen bien, si algo funcionó, ¿para qué lo saboteas? Tienes dinero, tienes una nueva era, tienes nuevo head coach, tendrás nuevo quarterback, dale una válvula de escape, un pase seguro, como Hunter Henry lo ha sido a lo largo de su bastante productiva carrera. Y luego los Patriotas retuvieron a Kendrick Bourne, receptor abierto por 3 años y hasta $33 millones. Un contrato que puede ser un poco alto para lo que normalmente ha estado pagando Patriotas a jugadores de este tipo, pero creo que Kendrick Bourne, cuando ha tenido oportunidades, cuando no se ha lastimado, olvídense, lo ha hecho de forma bastante, bastante destacada. Entonces, se espera que los Patriotas de todas formas vayan por un receptor en agencia libre y no descarten que ese nombre sea Calvin Ridley. Ese es el nombre que yo estoy viendo con los Patriotas, si es que hay interés mutuo, si es que Calvin Ridley está dispuesto a firmar con este equipo. Creo que es la opción número uno de Patriotas en agencia libre. Pasemos entonces a noticias de los Cleveland Browns, y como podrán ver, pues pasó muchísimo en este fin de semana. Los Browns adquirieron al receptor de los Broncos, Jerry Jeudy, por una quinta y una sexta ronda de draft. O al menos 5 equipos interesados en este jugador de 24 años, entre ellos, por supuesto, los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero también los Jets de Nueva York. Y es que Jeudy atrapó 54 de 87 targets para 758 yardas y 2 touchdowns. Y bueno, recordemos, Jerry Jeudy fue tomado en el draft del 2020, antes que CeeDee Lamb y antes que Justin Jefferson. Ha mostrado su potencial, pero a cuentagotas, a chispazos realmente. Se cansaron los Broncos de esperar. No los culpo, yo me cansé de esperar hace como 2 años. Entonces, pues bueno, ¿a qué apelamos? Apelamos a los últimos 5 partidos que tuvo en la temporada 2022. 33 recepciones, 458 yardas y 3 touchdowns. La esperanza para Browns es esa, que lo que vieron al final del 2022 lo van a poder reencontrar en 2024. Y esta fórmula le ha funcionado a los Cleveland Browns. Lo sabemos. La dinámica en estos momentos es extraña porque Deshaun Watson no ha mostrado el nivel de antaño que tuvo con los Houston Texans, y de eso hace ya 3 temporadas. Pero adquieren por la vía del trade a Mari Cooper. Creo que fue una quinta o sexta ronda, muy barato. Ahora llega Jerry Jeudy por una quinta y una sexta ronda. David Njoku también se queda con el equipo y fue de los receptores más importantes, si no el más importante el año pasado, junto a Mari Cooper. Y hasta Elijah Moore está por ahí, que fue Elijah Moore de los Jets y una tercera ronda a cambio de una segunda ronda. Entonces no fue tan caro tampoco y te funciona bastante bien como receptor slot. Una temporada novato importante, Elijah Moore. Ahí están las piezas. Es mejorar algunas posiciones específicas en la línea ofensiva y que Deshaun Watson demuestre de una vez por todas si es un quarterback franquicia o ya no. Más allá de los problemas extracancha, eso es lo que Cleveland tiene que descifrar en 2024. Porque no puede llegar un Joe Flacco, de su sillón, a jugar mejor que tu quarterback al que le estás pagando casi 300 millones de dólares garantizados de aquí al 2028. No puede ser. Entonces, de una vez por todas, creo que los Browns van a quitarse la duda. Ahí está Jerry Jeudy, ahí está Mari Cooper, ahí está David Njoku. Hay un velocista de nombre Cedric Tillman que a mí me gusta, tercera ronda el año pasado. Está Elijah Moore. Creo que regresa Nick Chubb. Seguramente veremos también un corredor complementario. Ahí está todo, damas y caballeros. Se acabaron las excusas. ¿Y Deshaun Watson va a funcionar? Va a funcionar en 2024, si respetan las lesiones. En otras infinitas e importantes noticias, damas y caballeros, pónganse cómodos porque tengo de todo. Son así chispazos, bullet points. Igual los voy a estar tratando de explicar un poquito más a fondo. Y al final de la sesión, ya lo saben, nos quedamos a responder todas las preguntas y todos los comentarios que están lanzando en estos momentos. Solo dejen su like, dejen su comentario y un poquito de paciencia. No necesitan repetir las preguntas. Esto se va a poner bastante bueno. Me está quedando muy claro que este horario a las 10 de la mañana va a estar formidable para Agencia Libre, ¿eh? Increíble. Gracias por acompañarnos. Ya somos más de 500 personas conectadas. Los Kansas City Chiefs firmaron al tackle defensivo Chris Jones, contrato por 5 años y 159 millones de dólares, incluyendo 95 garantizados. Se acabó la novela. Son básicamente, no he visto el contrato, pero me imagino son 3 años de dinero garantizado, y ya el 4 y el 5 los Chiefs pueden aceptarlos o no dependiendo del rendimiento de Chris Jones. Sinceramente, yo veía más fuera que dentro a Chris Jones hace quizás un mes, pero cuando le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia a Jerry Smith, al cornerback, dije no, esta negociación va un poco más avanzada. Sí, se nos estaba estancando en los últimos días. Sí, los Raiders se querían colar en la negociación y no los culpo, es un pedazo de jugador. Pero Chris Jones se queda y Travis Kelce se queda y está Patrick Mahomes y se queda Andy Reid. O sea, las bases del equipo van a estar ahí. Quizás se vaya a Jerry Smith, de hecho pronostico que así será por una segunda ronda. Pero está Trent McDuffie y este equipo, los Chiefs, han demostrado poder evaluar, seleccionar y desarrollar a jugadores en la posición de cornerback. Los Ravens firmaron al tackle defensivo Justin Marboike a una extensión de 4 años y 98 millones de dólares. Esto quita a otra pieza importante en la posición de tackle defensivo del mercado. Hay 3 jugadores importantes en la defensiva. Hay varios, pero bueno, los 3 más importantes para mí en la defensiva de Ravens eran Justin Marboike, el linebacker Patrick Queen y y el safety Geno Stone. De los tres, Ravens siempre lo tuvo claro. El tackle defensivo se queda, el linebacker y el safety se pueden ir. Y ahí está, extensión 4 años y $98 millones. Los Bears me sorprendieron el día de hoy. Hace unos minutos firmaron al corredor de Andre Swift. 3 años y hasta $24.5 millones, incluyendo 15.3 completamente garantizados. Es un lujo. Y si van a tener un quarterback novato, se pueden dar esta clase de lujos. Si esto significa que no se queda Justin Fields. No creo que necesitaran corredor, les soy muy sincero. A mí me gusta mucho Khalil Herbert. Es más veterano, pero Herbert ha sido muy cumplidor. Y lo de Roshan Johnson a mí me llenó la pupila el año pasado como novato y atrapando pases. Swift, pues es otro tipo de corredor, es más veloz. Pero bueno, aquí vamos a tener otro backfield complicado de predecir, de pronosticar. Supongo que por el dinero de Andre Swift sería el favorito para ser titular, pero necesidad, lo que se dice necesidad, no era. Esto es un lujo para los Osos de Chicago. Veremos en qué termina. Michael Pittman renovó con los Colts por 3 años y $70 millones, incluyendo 46 completamente garantizados. Lo lógico, lo normal, lo razonable, receptor número 1 del equipo. Hay quarterback, pues ya no novato, pero jugó muy pocos partidos, todavía inexperto. Hay que cuidarle sus armas. Y entonces se queda Michael Pittman, un receptor de posesión bastante poderoso. 3 años, $70 millones. Con los Colts, pues también se quedó el linebacker Zaire Franklin, una extensión de 3 años y $31 millones. Queda mucho por trabajar en esa defensa, pero bueno, ahí está el voto de confianza para Franklin. Con los Eagles, dos noticias, ambas importantes. El tackle defensivo Fletcher Cox se retira después de 12 temporadas, mucha producción y un Super Bowl. Era lo esperado, lo tenía en las listas de agencia libre en estas reconstrucciones del éxito que hemos estado lanzando. Por cierto, ayer salió la de los Packers. Pero siempre que mencionaba a Fletcher Cox decía, no creo que salga de Eagles porque creo que se va a retirar. O sea, no lo veo como un jugador que quiera usar dos casacas en su carrera. Quiere ser un histórico con Filadelfia. Finalmente, así se va a cumplir. Felicidades, que disfrute el retiro. Una muy prolífica carrera. Uno de los mejores tackles defensivos de su generación. Y el guardia Landon Dickerson firmó extensión por 4 años y $84 millones, incluyendo 50 millones garantizados. Así que fortaleciendo y cuidando la línea ofensiva ahora que perdieron a el centro Jason Kelce. Los Seahawks encontraron un nuevo contrato con el receptor abierto Tyler Lockett. Recuerden, había mucho dinero que dejaba a Tyler Lockett atorado este año si se queda en el roster, en su versión del contrato actual. Si recuerdo bien, eran como $23 o $28 millones. Nada más de lo que se había venido acumulando de dinero que iban como empujando de otras temporadas. Tyler Lockett es muy bueno, es muy eficiente. Ya tiene 30 plus años y bueno, lo normal sería que no firmara o que no te costara casi $30 millones en tu dinero muerto o en dinero que no puedes gastar en otras posiciones. Esta reestructura lo que hace es mantener a Tyler Lockett en el equipo, mantener las armas de Geno Smith y pues bueno, te permite estirar un poquito más el dinero, dándole dinero nuevo al jugador. Los Jaguars firmaron al centro Mitch Morse, contrato de 2 años y $10.5 millones. Los Lions hicieron lo propio con el centro Graham Glasgow, un acuerdo de 3 años y $20 millones. Los Bears firmaron al safety Kevin Byard, ex de las Águilas de Filadelfia, a un contrato de 2 años y $15 millones. Los 49ers, y aquí vamos a hacer una pausa, ojo, van a cortar al tackle defensivo Arik Armstead. No aceptó bajarse el sueldo. Y no lo culpo. Juegas casi roto el Super Bowl. Lo haces suficientemente bien. Y llega el equipo contigo y, hey, bájate el sueldo. No, ahí se ven. No, sí, oye. Gracias, pero no gracias, ¿no? Los quiero, pero no tanto. Es lógico. Es una postura negociadora de 49ers. Necesita recuperar un poco de dinero para la extensión de Brandon Ayuk. Para el dinero que seguramente le dará Brock Purdy más adelante, quizás para gastar un poco más en agencia libre. Pero no, Arik Armstead dijo no gracias, me voy, agente libre sin restricciones y se convierte en uno de los mejores tackles defensivos disponibles en agencia libre, si no en el mejor. No, o sea, no es mi jugador favorito en la NFL ni mucho menos, pero es un jugador cumplidor que ha ido mejorando y que pues simplemente no aceptó cobrar menos. Sobre todo si juegas lastimado y luego te piden que te bajes el sueldo. Sí sabe mal, sí entiendo la postura de Arik Armstead, sinceramente. Se queda Javon Hargrave, llegará seguramente un refuerzo novato, pero sepan que Eric Armstead está en el mercado. Con los Raiders, renovaron al centro Andrew James, contrato de 3 años y $24 millones, 16 garantizados. Con los Packers, cortaron al linebacker de Devondre Campbell, un movimiento que libera $10.5 millones en espacio salarial. Los Steelers también cortaron a Allen Robinson, que tan importante era hace varios años y ahorita pues, ya no existe, tristemente. Steelers recupera $10 millones con este movimiento. Se espera que las Panteras despidan al centro Bradley Bozeman, un movimiento que liberaría apenas $360,000. Entonces, si es tan poquito lo que recuperas, realmente es por un tema de rendimiento. Panthers ya no quiere saber nada de él. Los Bucks renovaron a su pateador, Chase McLaughlin, 3 años y $12.3 millones. Los Jets hicieron lo propio con el pateador Greg Sirlin, 2 años, $8.4 millones. Y los Buffalo Bills reestructuraron el contrato del ala cerrada Dawson Knox para bajar su carga salarial, que era alta, $14.4 millones. Entonces, esa extensión que le dieron, le hacen una reestructura, y esto la reestructura normalmente funciona así. Toma este dinero, gracias, y eso que tú tomaste yo lo puedo estirar como impacto salarial, ahora sí que estirado, ¿no? Aplicado a distintas temporadas o dividido en varias temporadas, en vez de tenerlo que asumir todo en esta temporada actual. Entonces, el jugador siempre te va a aceptar, él va a preferir cobrar antes que después, y eso pues ya le permite al equipo reflejar esos números de forma retardada o distinta en sus libros contables. Ahora, vamos con un último punto antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Sigan dejando su like y su comentario. Soy Rudy Jacinto, El Precio del Éxito. Gracias por acompañarnos el día de hoy, como todos los lunes a viernes, 10 de la mañana, hora del Centro de México. Pasamos a rumores. Se dice que los Vikings van a hacer un último intento para firmar a Kirk Cousins. Yo creo que no les va a funcionar y que llegará finalmente con los Falcons. 6 equipos están interesados en Saquon Barkley, el corredor de los Giants. Sería Chicago, aunque ya firmando a DeAndre Swift, creo que eso queda descartado. Los Texans, Chargers, Ravens, Eagles y Cowboys. Entonces, dejémoslo en 5 equipos muy interesados en Saquon Barkley de cara a agencia libre. Los Vikings, Texans y Browns son equipos que deberían buscar al tackle defensivo Christian Wilkins. Se espera que cobre un contrato de $25 millones. Entonces, Christian Wilkins, ex tackle defensivo de los Dolphins, suena para Vikingos, Tejanos y los Browns. Con el quarterback Drew Lock, estaba en Seahawks, agente libre, candidato para reunirse con las Panteras de Carolina, donde ya trabajó con Dave Canales. Recordemos, Dave Canales viene de ser coordinador ofensivo con los Bucaneros, de revivir la carrera de Baker Mayfield. Pero antes de eso, revivió la carrera de Geno Smith. Entonces, esta relación Drew Lock, Dave Canales, suena bastante fuerte. Y como quarterback número 2, adelante con Drew Lock. Los Steelers están dispuestos a cambiar al receptor Diontae Johnson. Arizona sería el equipo a vigilar. No se espera, según reportes, que los Bears consigan una segunda ronda por Justin Fields, el quarterback. Entonces, se estaría devaluando su valor de mercado. Es rumor, pero bueno, ahí está el apunte. Con los Cowboys ya le dieron permiso al receptor Michael Gallup de buscar un trade. Yo sinceramente creo que lo van a terminar cortando. No es un contrato muy atractivo el de Michael Gallup, ni el rendimiento realmente dicta que alguien deba hacer un trade por él. Quizás un pick tardío, pero Michael Gallup hace tristemente por lesiones, hace 3 temporadas que no ha sido o que ya fue. Con las Águilas de Filadelfia, se dice que están recibiendo ofertas de trade por 2 jugadores. Habíamos hablado del linebacker Hassan Reddick, de muchas capturas. Ahora aparece Josh Sweat, un jugador que seleccionaron en el draft. Ya está próximo a firmar nuevo contrato y parece que los Eagles están listos para decir adiós y gracias. Se espera que Mike McDonald, el nuevo head coach de los Seattle Seahawks, ex coordinador defensivo de Baltimore, busque a jugadores que pues, coachó en Baltimore. Patrick Queen, el linebacker, Damon Clown y el pass rusher, que ya estuvo hace 7 temporadas con Seahawks, si recuerdo bien. Y Geno Stone, el safety que les estaba comentando. Con los Packers buscan un safety y las opciones de mercado serían Xavier McKinney, Cam Curl y Quandre Diggs. Creo que el más versátil, el más completo y el más atractivo sería Xavier McKinney para los empacadores. Y es probable, nos dicen, que los Chargers corten o cambien a 2 de los siguientes 4 jugadores. Si ustedes díganme en comentarios cuáles 2 de estos 4 deberían de ser cortados y o cambiados. El receptor Keenan Allen, el receptor Mike Williams, el pass rusher Joey Bosa y el pass rusher Khalil Mack. Mi predicción sería, se queda Keenan Allen con nuevo contrato, cortan a Mike Williams, cambian a Khalil Mack y tratan de reestructurar el contrato de Joey Bosa. algo así estoy esperando que hagan los Chargers en los próximos días. Y así, damas y caballeros, despedimos este podcast. No sin antes recordarles que pueden escuchar todo lo que acabamos de hacer en este live, nuestras noticias rápidas, en 3 y fuera NFL. Les voy a poner el código QR para que sin ningún problema puedan visitarnos. Y también les dejo aquí el código QR en la esquina superior izquierda si se quieren hacer miembros del éxito, recibir contenido exclusivo y apoyar, por supuesto, estas transmisiones y a este canal. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.